394B. Entrevista de Tony Alamo. Reporte del diario investigativo de Greg Simaski, cadena Radio Libertad. La siguiente es la segunda hora de una entrevista del pastor Alamo por Greg Simaski. Greg Simaski comienza diciendo: regresamos a la segunda hora en el diario investigativo. Mi invitado se llama Pastor Tony Alamo. Pastor Alamo tiene un gran ministerio con varias iglesias a través de los Estados Unidos, también como a través del mundo. Él ha esparcido la palabra de Dios, el mensaje de Dios, desde su conversión, después de ser uno de los promovedores más grandes del país. Él promovió muchos cantantes famosos, pero decidió abandonar todo para esparciar la palabra de Dios y decir la verdad. Él no oculta la verdad del Vaticano. Por esa razón, aplaudo sus esfuerzos, ya que toma mucho luchar contra el Vaticano. Lo sé de primera mano, y no voy a parar de hacerlo aquí en el diario investigativo. Pueden escuchar los mensajes del pastor Alamo en su sitio web, alamoministries.com. También pueden alcanzar a escucharlo en muchas estaciones de radio a través del país. Tomaría mucho tiempo darles el nombre de cada estación. Solo mencionaré unas cuantas. Se encuentra en WMQM en Memphis, WITA en Knoxville. También se puede escuchar en KAAY en Little Rock y WBNJ en New York. Se pueden encontrar en Dallas, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Las Vegas, Fort Smith. También es transmitido en cadenas de onda corta a través del mundo. Además, se puede escuchar en Radio Libre África. Lo pueden oír en Sri Lanka y en las Filipinas. Sus mensajes están alcanzando a muchos y qué buen mensaje es. El mensaje que él publica es el mismo mensaje de la Biblia que el Vaticano ha tratado de suprimir por siglos. El Vaticano ha asesinado a millones por genocidio, lo cual hemos documentado en este programa. El mensaje es este: si no nos recordamos de las cosas que han acontecido en la historia y no enfrentamos los hacedores de maldad, es muy probable que perderemos nuestro país. El pastor Alamo predica sobre esto, y en este programa escucharán a muchos otros que les darán ese mismo mensaje. Miren al orden jesuita y a los que han hecho a través del siglo. Miren cómo han mentido y asesinado a millones por amor a un Dios falso que profesan ser el verdadero Dios. Hay tantos que profesan estar cerca de Dios cuando no lo están, por predicar este mensaje durante el curso de 30 años. 2 horas no es suficiente tiempo para cubrir todas las cosas que el pastor Alamo ha hecho en su vida. Procuro entrevistarlo otra vez el siguiente mes, porque todos deben de escuchar cómo una persona puede hacer cambios. El pastor Alamo ha hecho la diferencia. Sin embargo, por sus esfuerzos, por procurar esparciar la palabra de Dios, la Biblia, y por ayudar a las muchas personas que ha ayudado a través de los años, comprando hogares, ayudando a los necesitados, y he hablado con varias personas que están muy cerca del pastor Tony Alamo y que han estado trabajando con él por hasta 40 años. Ellos me han dicho que él es la cosa verdadera. Yo por eso quiero que todos oigan su historia. Y por eso he invitado al ex agente del FBI, John Piller. John Piller fue asignado la tarea en el estado de Arkansas de destruir al pastor Alamo de cualquier manera que pudiera. Estas órdenes vinieron directamente de Clinton, quien era el gobernador de Arkansas en ese tiempo. Otras personas de Arkansas también estaban envueltas en esto. Pastor Alamo, mientras que hablemos con John Piller, le pido que no deje de hacer cuantas preguntas quiera. Y tú, John, si tienes algo que decirle al pastor Alamo, aquí está por los siguientes 20 minutos. John, cuéntame lo que pasó. ¿Cómo oíste del pastor Tony Alamo? John Piller contesta diciendo: Yo he visto sus folletos que ha estado repartiendo por muchos años. En esos folletos, él estaba procurando contar la verdad acerca de las cosas que están pasando en el gobierno, en las religiones, en la política mundial y así. Ha predicho en su literatura muchas cosas mucho antes de que pasaran, así que yo estaba consciente de quién era el pastor Alamo. Lo único que sabía era que Tony Alamo era un predicador carismático que pasaba ayudando a los jóvenes de este país. Proveía transportación para los que deseaban ayuda, los ayudaba a conseguir trabajo, un hogar y hacía muchas otras buenas obras. Yo estaba en el centro de Little Rock, Arkansas. No me acuerdo si estaba en el juzgado o en el edificio federal cuando fui asignado. Dadas ciertas tareas por el destacamento especial de crímenes violentos. Los folletos del pastor Alamo hasta se encontraban alrededor del edificio federal y el juzgado. Todos se enojaban mucho cuando encontraban los folletos. Yo personalmente no veía nada malo con lo que decía el pastor Alamo. Él sabía más acerca de lo que estaba aconteciendo alrededor del mundo y sobre lo que iba a acontecer más que yo. No vi nada malo con sus folletos. Sin embargo, mis jefes se enojaban mucho al ver la literatura del pastor Alamo. Se volvían locos al verla. Yo le he pedido perdón al pastor Alamo por lo que yo le hice. Mi superior me había dicho que William Jefferson Blay, también conocido como William Jefferson Clinton, necesitaba ayuda financiera y el apoyo de los ministerios Alamos. En ese tiempo, la iglesia de Tony Alamo tenía mucho dinero. El pastor ayudaba a muchos necesitados y su ministerio tenía mucho dinero. Bill Clinton quería la ayuda económica de Tony Alamo, también como su apoyo político en Arkansas. Mis superiores me dijeron que el pastor Alamo no quería dar ayuda ni su apoyo. Me dijeron que el pastor Alamo no pensaba muy bien del gobernador Clinton y, por tanto, no lo estaba ayudando. Me dijeron que el pastor Alamo había ayudado a otros políticos en el pasado, pero Clinton no estaba recibiendo ninguna ayuda de él. Así que mis instrucciones fueron que debería introducirme al pastor Alamo y adquirir lo que pudiera de él. Así que me encontré con diferentes miembros de su ministerio en Alma, Arkansas y en otros lugares, y hablé con ellos. Greg Simaski interpone con una pregunta para el pastor Alamo. Pregunta: ¿estaba Clinton tratando de recibir su apoyo cuando era gobernador del estado de Arkansas? El pastor Alamo contesta: absolutamente, de hecho. El alcalde de Dyer, Arkansas, me pidió que le escribiera una carta al gobernador Clinton. El gobernador Clinton había visitado un restaurante que tenía la iglesia. Él quería conocer a Dolly Parton. Yo no sabía nada del escándalo que vendría en el futuro con Clinton cuando él me pidió ser introducido a Dolly Parton. Clinton y yo habíamos cenado juntos, hablamos y luego Clinton me pidió que lo introdujera a Dolly Parton, quien había cantado ese fin de semana en nuestro restaurante. Me puse de acuerdo a preguntarle a Dolly Parton si quería conocer al gobernador del estado de Arkansas. Ella se puso de acuerdo y se conocieron. Habían varios sheriffs que también deseaban conocer a Dolly Parton. El presidente Clinton mencionó este acontecimiento en su libro, pero mintió diciendo que su esposa estaba con él cuando no lo estuvo. Se los digo ante Dios. También dijo en su libro que yo me parezco a un cantante bajo la influencia de cocaína. Dijo que Susan era una buena predicadora y que yo la promoví hasta que murió. Continuó diciendo que ahora que ella está muerta, que no tengo a quién más promover. ¿Cómo puede un presidente rebajarse tanto para hablar así? Desde la muerte de Susan, yo he promovido chaquetas que diseñé y que artistas usan. Promoví y vendí esas chaquetas para ayudar a construir casas para los necesitados. No vendí mi álbum original del grupo cantante, Los Beatles. Pero regresando a lo que dijo Clinton, él mintió de mí y porque yo lo introduje a Dolly Parton, el alcalde de Arkansas me pidió que le escribiera una carta al gobernador Clinton. pidiéndole un nuevo coche de bomberos y un nuevo cuartel de bomberos. Yo no pensaba que el gobernador lo haría por mí, pero el alcalde me dijo que si era el que escribía, que por seguro lo recibiría. Así que escribí la carta y por seguro recibió el alcalde lo que quería, después de que había sido declarado que no había dinero para nada. Entre 2 días había 2 coches de bomberos y un nuevo cuartel de bomberos. Luego, la señora Rappaport, quien estaba envuelta con el Departamento del Bienestar de Niños, y ella trajo consigo al FBI y al Mariscales a nuestras propiedades. Nosotros no teníamos en ese tiempo una licencia de guardería infantil. Yo ni entendía para qué necesitábamos una licencia en orden de tener una guardería. Las madres estaban cuidando sus propios hijos. Más tarde recibí un mensaje de mi amigo Bobby C. Taylor, que ya ha muerto. Yo había estado viajando de Florida a Arkansas y él me dijo por teléfono, «Tony, ¿quieres que tu amigo en Little Rock se deshaga de la señora Rappaport?» Yo le dije, «No». Le dije, «Es preferible dejar que el señor se encargue de ella». El próximo día leí en el periódico que la señora Rappaport fue despedida y que había perdido el privilegio de trabajar en cualquier departamento federal. Esta gente en el gobierno fácilmente toman el teléfono y con una sola llamada cambian las cosas. Así hizo Butch con todos mis negocios. Me quitaron el Álamo de Nashville, que como ya sabes, era la tienda número 1 de ropa en el mundo. No era la más grande, pero era la mejor. Vestíamos a las estrellas y a los artistas de cine y música, así como a los Beatles, Paul Newman, Lucille Ball, Frank Sinatra, Elvis Presley y el cuarteto Los Stamps, Dolly Parton y muchos más como Don King, quien pueden ver vestido con mi chaqueta USA antes de cada lucha. También he vestido a Tyson y más. Pero Butch, con una sola llamada, causó que entraran a la fuerza los mariscales y confiscaran millones de dólares en ropa. Yo estaba usando el dinero que hacía para ayudar a los necesitados. Rexy Muskie interpone para dejar que hable otra vez el exagente del FBI. Le pregunta a Jan Piller, ¿cómo te vinieron estas órdenes? Y cuéntanos sobre tu progreso en destruir al pastor Álamo. Jan Piller contesta diciendo, «Oh, estaba en el jurado o en el edificio federal en el centro de la capital de Arkansas, en Little Rock. Estaba mirando uno de los boletines del pastor Álamo. Habían sido colocados bajo los parabrisas de los carros que rodeaban el centro de Little Rock. Yo estaba allí para encontrarme con otro agente del FBI. Íbamos a tener una conferencia con los agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas. Fui instruido durante esa conferencia, puesto que había sido entrenado en el Destacamento Especial de Crímenes Violentos. Fui instruido a buscar toda la información posible que pudiera. Y si era posible, querían que Tony Álamo fuera David Courage antes de que David Courage era David Courage. Hablaban en serio acerca del pastor Álamo. Yo no creo que ni el pastor Álamo sabía lo tanto que querían matarlo en ese tiempo. Él sabe ahora, pero no creo que sabía en ese tiempo. Yo salí en busca de cualquier información que pudiera obtener del pastor Álamo. Incluso traté de buscar miembros que se estaban dispuestos a traicionar al pastor Álamo. No pude encontrar a nadie. Gregory Muskie interpone diciendo, ¿te ordenaron entonces a sacarlo los trapos sucios al pastor Álamo? ¿Pero no encontraste nada? Jan Piller interpone diciendo, no encontré nada. Yo había encontrado trapos sucios en cada persona que jamás había investigado, pero no encontré nada en el pastor Álamo. El tipo estaba súper limpio, así que le comuniqué a mis superiores que no había encontrado nada. Les dije que así no íbamos a poder hacerle nada. Luego me ordenaron a esconder armas en su campamento. Bueno, él tenía letreros en la cerca de la propiedad diciendo, no se permiten armas en esta propiedad. Los miembros incluso me habían dicho que el pastor Tony Álamo no permitía armas en su iglesia. Yo había hablado con los miembros de David Courage antes de la matanza y ellos me dijeron que David Courage era un traficante legal de armas. El gobierno deseaba que Tony Alamo fuera David Courage, usándolo a él como ejemplo antes de David Courage. Tuvieron que usar a David Courage y no al pastor Alamo porque el pastor Alamo estaba súper limpio. Greg Simaski interpone diciendo: así que lo que pasó es que trataron de traer cargos de armas contra el pastor Alamo, pero no trabajó. John Piller interpone diciendo: me dijeron que si todo fallaba, que lo matara, pero que lo hiciera parecer como un accidente. Me ordenaron a destruirlo como pudiera, pero preferían que primero fuera difamado. Greg Simaski interpone con una pregunta a John Piller: ¿cuándo pasaron estas cosas? ¿En qué año? John Piller le pregunta al pastor Alamo. El pastor Alamo contesta diciendo: creo que estas cosas pasaron en los años 80. John Piller continúa diciendo: mi memoria no es tan buena como la del pastor Alamo, ya que he hecho tantos tratos con tanta gente, pero el pastor Alamo sobresalió porque era tan limpio. Hablé con mis superiores y les dije lo limpio que era. Les dije: miren, yo he pecado y he estado lejos de la gloria de Dios. Yo he matado a muchos para el gobierno de los Estados Unidos. No puedo encontrar nada malo con este pastor. Yo nunca he matado a un pastor y no quiero cambiar mi suerte con matarlo. Este tipo está limpio. Pedirme que matara a este tipo sería lo mismo que pedirme que matara a Jesucristo. No encuentro nada malo en este tipo. Lo único que hace es ayudar a la gente. Mis superiores no quisieron oír estas cosas. Me dijeron que si yo no quería ayudar a hacerlo, que ellos encontrarían a otro dispuesto a hacerlo. Les dije que la única manera de hacerle daño al pastor Alamo sería cargarlo falsamente con algo que tuviera que ver con impuestos. Y eso es lo que hicieron. Greg Simaski interpone diciendo: el pastor Alamo habló acerca de esto en la última hora. Habló acerca de cómo le condenaron injustamente por 4 años. John Piller interpone diciendo: es cierto. Yo incluso hablé con varios de los agentes federales de los impuestos internos que fueron parte de esto, y ellos no están listos para exponer la verdad. Traté de convencerlos a que hablaran con el pastor Tony Alamo y con usted, Greg Simaski, pero no están listos todavía. Quizás lo harán algún día. Uno de ellos se ha retirado de la agencia y clama ser un cristiano. Lo traté de convencer a decir la verdad, pero no quiere. Él era uno de los agentes de los impuestos internos que mintió del pastor Alamo. No era el único. Había varios envueltos en este escándalo y en la difamación del pastor Alamo. Yo solo era un rayo en la rueda de la injusticia contra este hombre. Yo todavía estoy arrepentido de lo que le hice al pastor Alamo. Yo le pedí perdón hace años por atacar a alguien tan limpio y decente. Él me llenó de remordimiento por el trabajo que tenía. Yo estaba acostumbrado a tratar con malvados, con personas que de veras estaban envueltos en asquerosidades. Greg Simaski interpone preguntándole a John Piller: así que dejaste tu posición como agente del FBI, ¿verdad? John Piller responde diciendo: sí, no tardé mucho para resignar, es otra historia. Comenzaron a mandarme a hacerles maldades a personas buenas. Tony Alamo encabezaba la lista, pero hubo más. Yo entendía el hacerle maldades a líderes, a sacerdotes de cultos como el de KKK y otros así que hacían cosas muy malas, y me forzaron a tender una trampa e incriminar a un tipo llamado Wilbur Hell, y ya le pedí perdón por lo atenderle una trampa, aunque él era un sumo sacerdote para la organización KKK. En orden de ser un sumo sacerdote para el KKK, uno tiene que asesinar a 2 personas a sangre fría. yo estaba destruyendo a personas así. Pero el pastor Alamo, como ya dije, encabezaba la lista de tipos decentes. Yo estaba acostumbrado a cazar a empujadores de drogas, traficantes de armas y personas así. Greg Simaski interpone diciendo, regresaremos contigo, Jan, pero quiero hacerle una pregunta al pastor Alamo. ¿Se dio usted cuenta del peligro en que se encontraban durante ese tiempo? Nuestro propio gobierno estaba tratando de asesinarlo. El pastor Alamo contesta diciendo, yo sabía que el Señor estaba conmigo, por tanto, no le di mucha atención a esas cosas. Todavía no le doy atención a esas cosas. Sé que todavía hay personas que están detrás de mí. Es asombrante para mí oír que hay personas que, como Jan Piller, un ex agente federal del FBI, confesar lo que ha confesado. Y ahora han encarcelado a su hijo bajo cargos falsos porque él, Jan Piller, no quiso seguir haciendo las maldades que le mandaban hacer. Le tendieron una trampa para incriminarlo por asesinato. No existe ni cadáver, ni armas, ni ninguna evidencia. Así hicieron conmigo cuando los impuestos internos me echaron a la prisión bajo cargos falsos. Admiro a Jan Piller, porque hay muy pocos agentes gubernamentales que saldrán y confesarán que tuvieron algo que ver con las diferentes atrocidades. Como la del Centro Mundial de Intercambio, el bombardeo del edificio federal, Waco. Hay que ser un malvado para ser un agente federal, y Jan Piller era uno de ellos hasta que se arrepintió y se salió de allí. Eso es lo que deben hacer todos. Admiro a Jan Piller. Él es mucho más poderoso que cualquier ministro del Evangelio que conozco. Es más poderoso que los que quieren llamarse pastores, pero que no están dispuestos a ponerse firmes, resistiendo la maldad. Temen, ni se envuelven en lo bueno por temor de ser perseguidos, ni mencionan la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz por el perdón de pecados. Cuando los pecadores bajan al altar en estos días, los pastores ni mencionan la sangre. Pero Piller está recibiendo persecución. Es asombrante que nadie está haciendo nada para ayudar a su hijo inocente, que está encarcelado bajo cargos falsos. Tenemos que ayudarlo a salir de allí. Greg Simaski interpone, preguntándole a Jan Piller, Jan, por favor cuéntanos brevemente lo que le aconteció a tu hijo. Jan Piller contesta, me encantaría contarles lo que le pasó. Después de que me negué a seguirle la corriente al gobierno y me enojé, como ya dije, todo cambió con el pastor Tony Alamo. Pero después de que me negué a hacer lo que me pedían, me dijeron que si yo no los complacía a ellos, que ellos tampoco me complacerían a mí. Trataron de tenderme una trampa para incriminarme con asesinato, pero no tuvieron éxito. Por eso le tendieron una trampa a mi hijo, quien estaba en el cuerpo infante de Marina. Su nombre es Jan Christopher Piller y tiene un récord súper limpio. Ahora es un prisionero número 107832, sitiado en la Unidad Regional del Este de Arkansas, P.O. Box 180, Brickey, Arkansas, número 72320-0180. Ha sido condenado por asesinato. Está supuesto de pasar el resto de su vida en la prisión, sin ninguna posibilidad de libertad. Así como dijo el pastor Alamo, no hay cuerpo, no hay arma, no hay sangre, no hay cabello, no hay ninguna evidencia ni testigos. No hay nada que comprueba que mi hijo mató a nadie, pero le tendieron una trampa. Al principio habían tratado de culparme a mí y a mi hijo de asesinar a un desaparecido. Primero que todo, una psíquica para el Departamento de Policía, Carol Pate, dijo que un desaparecido no podía ser considerado un desaparecido si fue asesinado. Luego, trataron de darle crédito a mi hijo por su asesinato, porque supuestamente este joven, el desaparecido, salió con la mujer de mi hijo antes de que se casara con ella, y supuestamente el desaparecido la violó. Pero estas cosas nunca pasaron, fueron inventadas. La psíquica adivinó que el tipo no había desaparecido, que había sido asesinado. Por la adivinación de la psíquica ordenaron que nos representaran una orden de registro a mi hijo y a mí. Me arrestaron a mí primero, luego arrestaron a mi hijo, cargándonos con asesinato en primer grado, que está sancionado con la pena de muerte. Yo estaba supuesto de aparecer en corte antes que mi hijo, pero las cosas cambiaron y mi hijo fue primero. Le tendieron una trampa a él y lo condenaron a él por mi envolvimiento en el gobierno. Yo lo sabía. Los agentes gubernamentales me lo dijeron antes, durante y después de la visita. Yo llamé a la Casa Blanca y hablé con un agente secreto. Hablé con Terry Edwards, otro agente secreto con quien había trabajado en el pasado, y le dije, «Mira, esto no va a trabajar». Cuando me llamen a subir al estrado, yo voy a exponer las cosas que he hecho, los tratos que he hecho y que hice por Clinton. El agente secreto me recordó que yo había firmado mantener estos negocios en secreto. Me dijo que yo no podía hablar. Le dije que lo viera lo que iba a pasar. Mientras tanto, el abogado de mi hijo era un tipo que había asesinado a su esposa y se salió con ello. Se llamaba William MacArthur. Y por eso me imaginé que era un buen abogado. Me imaginé que si podía defender y lograr salvarse cuando era culpable, que por seguro podría ganar un caso como el nuestro, cuando los cargados éramos inocentes. Desafortunadamente, William MacArthur había hecho un trato con la agencia de policía, ya que les debía favores. Y averigüé más tarde que él era un alcohólico y que estaba envuelto en muchos negocios asquerosos con el gobierno. Yo sabía que era malo, que conocía el sistema. Por eso es que yo pensaba que sería un buen abogado para mi hijo, pero me equivoqué. De todas maneras, me mandaron a aparecer en corte en el día que no era, al tiempo que no era, aún antes de que abrieran el edificio. Dos agentes secretos se encontraron conmigo en la puerta. Estaban armados. Se subieron conmigo al segundo piso y hablaron con mi abogado, quien me ordenó a no decir nada en la corte. Entré a la corte y el juez dijo, «Caso desestimado». Desestimaron los cargos que tenían contra mí. No querían que yo dijera nada malo contra Bill Clinton y Hillary Clinton. No querían que yo me pusiera a hablar y a sacar sus trapos sucios en público. Por eso me dejaron quieto. Había medios noticieros presentes ese día, así como habían aparecido anteriormente cuando yo había testificado en casos teniendo que ver con drogas, armas y asesinatos. Los medios noticieros estaban listos, pero con este caso, cada vez que yo terminaba en corte, le dieron una fecha y hora a los medios noticieros y otra fecha y hora a mí. Así que quedé libre. Esos agentes secretos, cuando llegaron a corte, se les pidieron que dejaran sus armas en el primer piso. Ellos se negaron a hacerlo. Dijeron, «Estamos en Arkansas. Nosotros no vamos a dejar nuestras armas contigo o con nadie». Entraron con sus armas en la corte. La recepcionista se puso a hablar con sus superiores acerca del asunto, porque ella no sabía qué hacer. Pero mi punto es que estos tipos eran malos. Greg Simaski interpone diciendo, «Así que Jan, básicamente, entonces lo que hicieron es tenderle una trampa a tu hijo por asesinato». Jan Piller contesta diciendo, «Trataron primero conmigo, pero como no tuvieron éxito, le tendieron trampa a mi hijo». Greg Simaski continúa diciendo, «Ahora Jan, tú me dijiste anteriormente que una vez que comenzaste a hablar en programas como el mío, el FBI hizo contacto contigo y te dijo que si te quedabas callado, que era posible que librarían a tu hijo. ¿Fue así lo que te dijeron?» Jan Piller responde diciendo, «Exactamente. Agentes del FBI, agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas, agentes del Servicio Secreto, agentes de la Agencia de Inteligencia Central, todos tuvieron citas conmigo, Me examinaron detalladamente para estar seguros de que no había nada alrededor de mí que podía captar nuestra conversación. Me dijeron que parara de hablar con personas como usted, Greg Simaski, y con cualquier otro en el aire, sea en la radio o en la televisión. Me dijeron que si paraba de hablar acerca de las cosas que yo conocía, acerca de la familia Clinton, acerca de lo que pasó en Oklahoma, en el Centro Mundial de Intercambio, en Waco, me dijeron que sí, en realidad no había un cadáver, y si paraba de hablar, que librarían a mi hijo. Pasé 6 meses sin hablar con nadie, pasé 6 meses callado, pero como pasaron 6 meses sin que mi hijo fuera librado, comencé de nuevo a hablar como estoy haciendo aquí. Greg Simaski interpone con una pregunta para John Piller. Le pregunta, ¿qué te dijeron acerca de hablar en mi programa? John Piller contesta diciendo, estaban muy enojados, especialmente con tu programa. Yo le dije a mi esposa que debería de tener mucho seguro de vida para mí en caso de que algo me pasara. Yo me quejo de mí mismo y de mi manera de mirar las cosas. Le doy gracias a Dios que he visto la luz. Gracias al pastor Alamo y a otros, he visto la luz. Por la gracia de Dios, si muero mañana, creo que tengo paz ahora mismo porque estoy tratando de hacer lo correcto ante Dios y ante los hombres. Mi hijo está pagando el precio por mis pecados, por todas las cosas malas que hice en mi vida para un gobierno que se ha descontrolado. Greg Simaski interpone con una pregunta a John Piller. ¿Hay esperanza para que tu hijo sea librado? John Piller contesta diciendo, el pastor Alamo y otros están tratando de ayudarme. Usted también me está ayudando por dejarme mencionar en el aire lo que ha pasado a mi hijo. Hay un hombre también, un investigador privado llamado Dwayne Grabe. Él ha estado investigando el caso y por eso perdió su trabajo con las noticias Fox. Él perdió su trabajo por exponer y reportar información sobre el caso de mi hijo. Él quería que el asunto fuera expuesto y traído a la luz. Él habló acerca de mi envolvimiento con lo que pasó en Oklahoma y el Centro Mundial de Intercambio, y planes que fueron hechos muchos años atrás. El plan para bombardear el edificio de Oklahoma y el Centro Mundial de Comercio comenzó en 1983. No fue un accidente. Y como dije, el gobierno quería que el pastor Alamo fuera David Koresh antes de que asesinaran a David Koresh. Necesitaban un líder religioso que podía ser culpado de armas o de abuso sexual de niños o de cualquier cosa para destruirlo a él y su congregación. Greg Simaski interpone diciendo, lo que estás diciendo es otra historia y vamos a tener que entrevistarte a ti solo por 2 horas en orden de cubrir todas estas cosas. Vamos a cubrir lo que pasó en la ciudad de Oklahoma y la información que tienes sobre el Centro Mundial de Intercambio, Waco y más. John Piller interpone diciendo, llamé a los abogados que me recomendó el pastor Alamo. Hablé con las secretarias, pero no me devolvieron la llamada. Pero gracias a Dios por el pastor Alamo y personas como usted que tratan de llevarles la verdad a los ciudadanos americanos. Porque hay un tipo que trabaja para el BBC. Él vino a hablar conmigo y no tuvo ningún problema creyendo lo que le dije acerca de los asaltos que están por venir contra el nuevo Centro Mundial de Intercambio. Pero una vez que le comencé a contar acerca de mi hijo y cómo había sido echado en la prisión por vida sin evidencia, sin testigos, sin cuerpo, sin arma, sin sangre, sin nada, él no me creyó. Él era de Londres y no podía creer que tales cosas pudieran pasar en los Estados Unidos. Greg Simaski interpone, invitando al pastor Alamo a que comente. El pastor Alamo dice, hay aquellos que ven estos programas y películas acerca del Gestapo en Alemania. Bueno, los agentes estatales y federales aquí en los Estados Unidos son católicos, así como lo fueron en Alemania. Es una repetición, es un ensayo de lo mismo que hicieron en Alemania. Nos encontramos en el fin, nos encontramos en el ataque final, el apoderamiento final. Y qué tristeza que la gente está pagando impuestos para que su dinero sea usado para pagarle sueldos a este tipo de gente. Greg Simaski interpone diciendo, «Señor Alamo, vamos a tomar una corta intermisión y vamos a continuar por media hora más. John Piller, gracias. Quiero invitarte otro día. Voy a hablar más con el pastor Alamo para ver lo que está pasando con esos abogados». John Piller interpone diciendo, «Gracias, que Dios los bendiga». Regresaremos en unos cuantos minutos al diario investigativo. Greg Simaski dice, «Aquí estamos de nuevo. Mi invitado es el pastor Tony Alamo. Nos queda sola media hora. El tiempo ha pasado muy rápido escuchando el diario investigativo. Acabamos de escuchar al exagente del FBI, John Piller. Él es un ejemplo de cómo un solo hombre puede hacer la diferencia. Hay cientos así como John, quienes están haciendo semejantes maldades para el gobierno, procurando destruir a buena gente. Tienen que parar, y solo pasará cuando personas como John tomen un paso adelante y confiesen y expongan las maldades que están ocurriendo. Así podremos alcanzar la raíz del problema. No debe haber duda en sus mentes acerca de las cosas que les está contando el pastor Alamo. Al final, lo echaron en la cárcel por 4 años bajo cargos falsos por los impuestos internos. John confesó que él mismo les dijo a sus superiores que el único daño que él veía posible hacerle al pastor Alamo sería cargarlo falsamente con algo teniendo que ver con impuestos. Por eso quise yo entrevistar a John Piller, para que expusiera la trampa que fue tendida para el pastor Alamo. Es algo muy desafortunado, y es algo muy desafortunado que ahora que John Piller está exponiendo la verdad, han tomado a su hijo inocente y lo han condenado a una vida en la prisión por nada. El pastor Alamo interpone diciendo, «Se lo han hecho a muchas personas. En Alemania, aquí y en muchos otros lugares, cualquier persona que es buena o que de veras está predicando el Evangelio tiene que ser atacada por Satanás. Satanás solo puede trabajar en las tinieblas, en la oscuridad, y la palabra de Dios es la luz. El enemigo más grande de Satanás es la palabra de Dios, y todos los trabajadores de Satanás están completamente determinados a destruir a los que de veras están predicando el Evangelio y exponiendo a los malvados, así como haces tú, Greg Simaski. Estos malvados hasta ofrecen pagarles a drogadictos, rateros, alcohólicos y agentes federales para que testifiquen falsamente contra uno. Estos agentes secretos están asesinando a gente, así como hicieron con Hueco y con el edificio federal en la ciudad de Oklahoma. Todo fue planeado de antemano. Lo que quería el Vaticano es que hiciéramos guerra contra Irak, no por el petróleo, sino por el Vaticano. Tiene que apoderarse del mundo entero, convirtiéndolo en un lugar desolado. La Biblia así profetiza, y la única manera de que podrán hacerlo es organizando un culto mundial, un gobierno mundial y una boca mundial, los medios noticieros mundiales. Greg Simaski interpone diciendo, «Lo que yo veo como algo muy extraño es que muchos de los predicadores y evangelistas que uno ve en la televisión en estos días, incluso ministros bautistas, estoy hablando acerca de lo que supuestamente están esparciendo el Evangelio, la palabra de Dios. Lo que veo extraño es que mientras supuestamente anuncian las buenas nuevas, apoyan a Bush y las guerras que él contra la ley de Dios comienza». Pastor Alamo, ¿nos puede explicar lo que está pasando? Tienen que ser alquilados por Roma. No entiendo por qué, por una parte, están predicando la verdad y por otra parte apoyando al gobierno unimundial. Por favor, explique, Pastor Alamo. El Pastor Alamo contesta, «El último libro de la Biblia dice que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Esta gente está muy asustada, especialmente los agentes federales. Por esa razón, admiro mucho a John Piller. El gobierno mundial ha hecho todo en su poder para asustarlo. Los cobardes y los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Tendrán su parte con los abominables, los homicidas, los rateros, los mentirosos, los adúlteros, los homosexuales. Los supuestos predicadores han llegado al punto que ni quieren mencionar que, según la palabra de Dios, los homosexuales van a terminar en el infierno. Yo creo la palabra de Dios. Dios habla, y cuando Dios habla, habla en serio. Estos cobardes están causando que otros también teman. Hay muchos que hasta temen darle un diezmo a una iglesia que está exponiendo la verdad. Temen incluso ayudarte a ti. El público americano debe de enviarte millones y millones de dólares a ti, porque estás exponiendo la verdad. De hecho, te ofrezco $3,000 por el trailer que tienes para la venta. Quiero ayudarte. Greg Simaski interpone diciendo, está listo para recoger en New Orleans. El pastor Alamo dice, quizás otra persona te ofrecerá más de lo que te he ofrecido yo. Greg Simaski interpone bromeando, bueno, alguien está ofreciendo $3,000. ¿Quién ofrece más? En serio, muchas gracias, pastor Alamo. Ese dinero me ayudará con los gastos del mes. El pastor Alamo agrega diciendo, tú ni debes que tener que esperar ayuda. El problema es que este país está lleno de conejos asustados. Deben de enviarte millones de dólares para que puedas tomar más pasos adelante con la verdad mientras tienes tiempo. Deben de hacer lo mismo para ayudarme a mí, porque yo no soy un cobarde, yo no soy un incrédulo. Yo creo lo que dice Dios y temo a Dios y solo a Dios. Dios ordena que la gente dé diezmos y ofrendas a los que de veras están publicando la verdad. Pero la gente es demasiado cobarde para hacerlo. Temen a Satanás cuando Dios prohíbe temer al diablo. Temen más a Satanás que al Señor. No veo cómo pueden no temer al que crió los cielos y la tierra y todo lo que contienen. No veo cómo no temen a Dios, quien pronunció la palabra y el cielo y el mundo vinieron a existir. Y Dios todavía habla. La gente debe de enviar diezmos, y aunque no solicito dinero, tú y yo pudiéramos lograr mucho más si la gente enviara sus diezmos. La gente parece conejos asustados. Se les ve el susto con la gente cuando se le habla. Sabe que uno tiene la razón, pero temen ponerse de acuerdo. Incluso mi tío me dijo, todos saben que tienes la razón, Tony, pero no tienen las agallas para decir nada. Mi tío acaba de morir hace unos años. Yo odiaría tener que enfrentar a Dios y oírle decirme, Tony, tú conocías la verdad, pero no saliste del closet. Por tanto, irás al infierno. No tuviste misericordia de nadie, no hablaste, no expusiste la verdad como te mandé a ti, y como le mandé a hacer a Ezequiel, y como le mandé a hacer a todos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Moisés temía, pero lo hizo de todas maneras. No nos queda mucho tiempo en esta tierra, somos como la grama, como una bocanada de humo. Somos como el vapor, como una brizna de hierba. No nos queda mucho tiempo, no duramos mucho. Me angustiaría tanto ser enterrado sin haberme esforzado misericordiosamente a motivar a la gente a despertarse y luchar. Porque cada uno de ustedes van a tener que enfrentar a Dios, quieran o no. Si se ponen a mirar a personas como este hombre, Greg Simaski, John Piller y otros como nosotros, la Biblia dice que estamos supuestos de ser soldados cristianos. Adelante, soldados cristianos. Tomen su cruz y síganle. No se pueden esconder u ocultar. Si le ocultan a la gente la palabra de Dios, están ocultando la luz que Dios les ha dado debajo de un almud. Van a tener que pagar el precio por lo que hicieron y no hicieron. Dios nos ha llamado a alumbrar al mundo. Y si no exponen quién es el diablo, ¿cómo sabrá la gente contra quién resistir? El diablo, con sus agencias gubernamentales, sus medios noticieros y su culto, les dirán que deben de resistir a Tony Alamo, a Greg Simaski y a John Piller. no libren a su hijo, son unos malvados. Deben de despertarse, pararse y luchar para sacar a ese joven de la prisión. Greg Simaski interpone diciendo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice, Pastor Alamo. Mientras usted estaba hablando, yo estaba pensando en los muchos que en sus corazones conocen la verdad, pero que al mismo tiempo le están mintiendo al público americano. Y no tanto son culpables los que trabajan para los medios noticieros mundiales. Yo he visto lo mismo en los medios alternativos de radio y televisión. Incluso los noticieros alternativos han tratado de deshacerse de mí, y sé por qué. Es porque el Vaticano les está dando dinero. El pastor Alamo comenta, absolutamente. Greg Simaski comenta, yo les sigo diciendo a todos que no importa lo que me hagan, yo voy a seguir adelante con más y más fuerza, voy a decir la verdad. Lo único que por años les he pedido a los medios noticieros es que expongan los verdaderos culpables de cada atrocidad en el mundo, que expongan al Vaticano y a sus controladores. Yo ni les he pedido que crean lo que digo, sino que por lo menos mencionen estas cosas. El pastor Alamo comenta diciendo, no lo harán, están demasiado asustados, están asustados. Temen perder sus trabajos, temen que quizás sus hijos sufrirán persecución como el hijo de John Piller. Temen ser encarcelados ellos mismos. Yo fui echado en la cárcel. Yo desde que fui salvo sabía que había la posibilidad de algo así que me pasaría. Pero es mejor terminar en la prisión y sufrir algo de persecución en este lado de la eternidad que enfrentar a Dios en la barra de juicio y luego ser arrojado en el infierno y luego en el lago de fuego donde pasarás la eternidad. La vida es muy corta. ¿Por qué vacilar? Yo no pudiera ni dormir si estuviera ocultando la verdad en mi alma. Tengo que decir la verdad. Tengo que hacerlo porque tengo la verdad. Entiendo que la gente está asustada, pero si tuvieran el temor de Jehová, eso es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es sabiduría, no es solo el principio de la sabiduría, sino la sabiduría. Si la gente comienza a temer a Dios, no temerán a Satanás o su máquina. La máquina de Satanás es el Vaticano, el gobierno mundial y los medios noticieros. Los tres son el trío impío. La máquina impía que recibe su poder del espíritu de Satanás. Si temen a Satanás más que a Dios, terminarán la eternidad con él y no Dios. Así dice la Biblia. Greg Simaski interpone diciendo, no hay diferencia entre hoy y ciento de años atrás, cuando la gente estaba siendo quemada en la hoguera. El pastor Alamo comenta diciendo, esa gente luchó. Esa gente se puso firme y resistió al diablo, incluso hasta la muerte. Yo figuro que en cualquier momento alguien pudiera darme un tiro, especialmente después de escuchar lo que ha dicho John Piller y otros agentes gubernamentales, también como miembros del Congreso y Senado. Ha habido ciertos que han resignado sus posiciones. Uno de ellos es alguien quien estaba envuelto en la manufactura de dulce en Florida. No quiero mencionar su nombre, pero él resignó. Él no firmó nada, pero sabía lo que estaba pasando. Ha habido otros, no firmaron nada. No querían tomar parte de las maldades. Lo que tienen que realizar es que aunque no sean parte de ellos, si saben algo, deben de advertirle a la gente y apoyar a personas como nosotros para que la gente se anime. Los medios noticieros pasan cubriendo las maldades del Vaticano y la gente les cree porque no encuentran a nadie exponiéndose y exponiendo la verdad. Así pasó en Nazi Alemania cuando el Gestapo trajo cargos falsos contra la gente y millones fueron arriados a cámaras de gas, como si fueran ganado. Y así está pasando ahora mismo. Ya están trayendo guillotinas al país. Lo han estado haciendo por años. Están construyendo prisiones que en realidad son cámaras de gas. Si las cosas se descontrolan y estallan, solo tendrán que abrir la manigueta y todos pueden ser asfixiados con gas. Hay muchos inocentes en las prisiones. No estoy diciendo que no hay culpables, pero sí hay muchos inocentes en las prisiones. Greg Szymanski interpone diciendo, usted dijo anteriormente que Nazi Alemania fue solo un ensayo para lo que tienen planeado aquí en los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted que pasará dentro de 10 años en los Estados Unidos si la gente no se despierta y comienza a luchar contra esta gente malvada? El pastor Alamo responde diciendo, muchos morirán entre ahora y los próximos 10 años. Saldrán de este mundo y enfrentarán a Dios. Pueden morir esta noche. Cualquiera de nosotros podemos morir en cualquier momento. No sabemos. Este país está acabado. Es demasiado tarde. La única esperanza para este país sería si la gente se arrepintiera de sus pecados. Desafortunadamente, demasiados están predicando falsas doctrinas y están tratando de envolver a sus congregaciones en el gobierno unimundial. Originalmente, el gobierno estaba compuesto de Moisés y los hijos de Israel. Luego, habían falsos gobiernos como el de Egipto y otros países como los Estados Unidos, ahora que no van según la Constitución. Este país fue fundado en la Constitución, con la Biblia como su fundamento, pero ahora existe en los Estados Unidos la ley canónica, por la cual somos gobernados. En 10 años las cosas se habrán empeorado. La Biblia dice que el que asesina a alguien, no importa si el asesino estaba loco o no cuando asesinó, ese asesino tiene que morir, no hay exclusiones. Pero el gobierno ha tomado las buenas leyes de Dios y las ha vuelto malas. Es malo ahora decir que los homosexuales van a terminar en el infierno. La Biblia dice que en los últimos días la gente cambiará lo bueno en malo y lo malo en bueno. Consideren malo el verdadero evangelio. Yo nunca admiraba a Pat Boone hasta que lo oí decir en la televisión que los mismos ciudadanos de los Estados Unidos han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de los edificios federales, han sacado de la Casa Blanca y luego preguntan por qué es que Dios no nos está bendiciendo. Me dio felicidad oír a Pat Boone decir la verdad. Hasta se veía enojado cuando hablaba. Yo conozco a Pat Boone. Negocié con él hace muchos años y grabé en su estudio. También estuve con él en una reunión evangélica para hombres de negocios, donde lo reprendí. Me agradó mucho oírle decir la verdad. ¿Cómo bendeciría Dios a alguien o a un país si esa persona o ese país le han entregado sus almas a Satanás y la maldad? En el Antiguo Testamento, Dios ahogó al mundo entero. Esta vez, Dios va a quemar al mundo entero. ¿Y qué van a hacer? No podrán rezarle a Satanás. Lo mirarán con odio y desprecio por haberlos dirigido a los fosos del infierno y al lago de fuego. Van a pasar gritando por el resto de sus vidas. Así dice la Biblia. Quizás el problema es que la gente piensa que sabe más que Dios. Dios hace un trato con nosotros. Él dice, si hacen lo que yo les mando, los bendeciré. Si no, los maldeciré. Ese es el trato, el contrato. Un pacto es un contrato. Dios ha hecho un contrato con nosotros. Dios es un judío y a los judíos les gustan los contratos. El que firme el contrato con Dios recibirá reposo, descanso, un sábado. Es un sábado de 7 días. No quiero ni pensar en lo que pasaría en 10 años. La Biblia dice que los que terminarán en el infierno por creerle a Satanás lo contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Lo único que queda es que uno de estos maníacos empuje el botón para bombardear a más países o estallarlos con su guerra bacteriológica. Satanás quiere asesinar a todos. Los mismos que culparon falsamente al hijo de John Piller son los mismos asesinos. Estos agentes federales han asesinado a millones y millones de personas bajo instrucciones del culto más satánico y peligroso, el Vaticano. Greg Simaski interpone diciendo: Pastor Alamo, quiero leerle algo muy interesante. Creo que podrá relacionarse con este hombre. Sé que se recuerda de Red Skelton. Red Skelton era un cómico famoso. Los jóvenes quizás no se acordarán de él, pero él tenía un programa en vivo. Cada noche en su programa él decía: Buenas noches y que Dios los bendiga. Bueno, hace poco en todos sus CDs que están siendo vendidos, esas palabras han sido omitidas. Ahora, un escuchador de mi programa había grabado algunos de sus programas. Le voy a leer lo que dijo al fin de uno de sus programas en vivo. En el año 1969, dijo: Juro lealtad a la bandera, no al presidente de los Estados Unidos, no a las Naciones Unidas. Juro lealtad a la República, no a la democracia, por lo cual se afirma. Juro lealtad a la nación bajo Dios, no a la nueva orden mundial. Juro lealtad a la libertad, no al totalitarismo, ni a la injusticia, no a los soldados de las tropas federales de asalto, ni a los burócratas. Juro a justicia para todos, incluso para los traicioneros. Pastor Alamo, ¿puede creer usted que Red Skelton se atrevió a decir estas palabras en 1969? El pastor Alamo responde diciendo: Yo no me había dado cuenta que él era un patriota. Me encantaría tener una copia de lo que acabas de leer para ponerlo en mi sitio web. Greg Simaski interpone diciendo: Voy a pedirle a mi escuchador que me envíe una copia del programa. Veo lo avanzado que estaba este cómico. Estaba adelantado de su tiempo. El pastor Alamo comenta: Estaba muy adelantado. Yo ni estaba salvo. Greg Simaski dice: Te enviaré una copia para que lo pongas en tu sitio web. El pastor Alamo dice: Y gracias por la información que me enviaste sobre la Madre Teresa. Greg Simaski interpone: Lo que voy a decir está en mi sitio web, fechado el 7 de junio 2007. Ex monja católica dice que incluso su madre superior, la Madre Teresa, es una falsa. Susan Shields, la ex monja, trabajó para la Madre Teresa por 9 años. Ella estaba encargada de documentar las diferentes donaciones que vienen y averiguó que millones y millones de dólares nunca fueron usados para ayudar a los pobres. En vez, fueron enviados a bancos vaticanos donde se encuentran hoy. Por esa razón, la monja Susan Shields resignó con indignación y repugnancia. El pastor Alamo interpone diciendo: Y el Vaticano usa el dinero para pagarle a agentes federales que asesinan a los verdaderos cristianos, que bombardear a lugares como el Centro Mundial de Intercambio y que aniquilar a la iglesia como la de David Koresh en Waco, Texas. Le doy gracias a Dios cuando oigo que alguien está resignando. Hay muchos que están hartos, han llegado al punto que están asqueados. Lo que me entristece son los muchos que salen, es que no cuentan por qué es que resignaron. Dicen cosas como: resigné porque fui ofrecido otra oportunidad o algo así. Si estuvieran en un lugar bueno, ¿para qué resignar? Es preferible imponer y hacer respetar el gobierno de Dios, que no falla, en vez que imponer y hacer respetar a Satanás con su gobierno unimundial, anticristo, romano católico bajo la ley canónica. Todos los días salen con nuevas leyes con el fin de quitarle la libertad a la gente. Quieren convertir el país en un gobierno totalitario para que la gente no tenga ningún otro recurso sino pensar como piensa el Vaticano. Bueno, primero tendrán que matarme. Por eso han alquilado a personas para que me asesinen. Y si pasa, alabado sea el Señor. Estaré en el cielo porque conozco al Señor. Y si no pasa, alabado sea el Señor. Voy a seguir hablando. El Señor me manda decir algo y yo lo digo. Y si el resto de ustedes no dejan que el Señor hable por sus bocas, no gozarán del paraíso en el reino de los cielos. Greg Simaski interpone diciendo: De nuevo, pueden visitar al pastor Alamo en www.alamoministries.com. Allí podrán leer mucha literatura del pastor Alamo. También quiero mencionar que hace unos cuantos días el Papa y el presidente Bush tuvieron una cita en Roma. Quiero mencionarles, pastor Alamo, que tengo unas cuantas fuentes en Roma que me cuentan mucho acerca de las cosas que están aconteciendo entre los bastidores. Hace poco hubo una reunión, una cita entre el Vaticano y varios arzobispos en lugares altos que están muy envueltos en los medios noticieros del Vaticano. Dan Brown, quien escribió la falsa historia El Código de Vinci, Tom Hanks y Ron Howard de Hollywood, también estuvieron presentes en esta cita, junto con miembros del Illuminati. Esta cita en Roma está muy bien verificada. En esta cita discutieron las finanzas y cómo van a traer una nueva película con fines propagandísticos. La película se llamará Ángeles y Demonios. Solo nos queda unos cuantos minutos. Pastor Alamo, pero ¿qué piensa usted de esta conexión entre Hollywood y el Vaticano? ¿Es Hollywood solo una rama o un brazo de propaganda para el Vaticano? El pastor Alamo responde diciendo, todo lo que sale de Hollywood es propaganda, incluyendo los programas de entrevista. No estoy hablando del de usted. Yo casi ni puedo tener un programa por la radio. El Vaticano es como un pulpo con millones de brazos. Tiene tantas divisiones. Controlan la industria de películas. Ya no se ve nada según las escrituras, incluyendo el canal que supuestamente se limita a la historia. Dicen cosas tan falsas. La gente debe de mantenerse lejos de los medios de comunicación. Deben limitarse a escuchar solo a personas que han sido nacidas de nuevo del Espíritu y que saben lo que están diciendo. Hay personas que han sido salvos por no mucho tiempo, pero que están exponiendo muchas cosas. Hay una película católica que salió hace poco por Mel Gibson, un hombre que averigüé está contra los judíos quienes escribieron la Biblia y por el cual vino Cristo. Greg Simansky interpone diciendo, Pastor Alamo, se nos ha acabado el tiempo, gracias por dejarme entrevistarlo. Lo invitaré de nuevo en mi programa. Buenas tardes y gracias de nuevo por aparecer en mi programa. Este fue el pastor Tony Alamo. Regresaremos mañana en el mismo lugar y a la misma hora en el diario investigativo. Hasta entonces, buenas noches.